Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Aviso de Continental de esta temporada. Estudio entre profesionales y periodistas del motor consultados por la marca de neumáticos y el 40% de ellos dice la venta de neumáticos usados debería prohibirse. Los pongo a ustedes en antecedentes y en situación. Es legal la venta de neumáticos usados y hay además fábricas en la misma Comunidad de Madrid en las que lo que se hace es colocarlos, digamos, en orden de marcha. Pero luego es muy discutible si esto es lo más seguro, claro. Hay que hablarlo. Vamos a comentar con Continental qué es lo que pasa en ese trabajo, en esa investigación, en esa toma de datos y de opiniones. Lo que se estima es, según la marca, que más de 300.000 vehículos con neumáticos usados circulan por las carreteras de nuestro país. Además hablaremos del Kadjar con la buena noticia. Renault exporta desde Palencia a más de 30 países el nuevo vehículo, el nuevo Kadjar, modernización que se ha producido de la instalación de Palencia para efectivamente exportar a una buena parte, no todo el mundo, pero una buena, muy buena parte del mundo. Siempre que se habla de Renault se habla también de ilusión y siempre que se habla con Mario Arnaldo se habla de defensa de los derechos de los automovilistas. Nos va a comentar Mario todo lo que hay que saber para poder viajar tranquilos en cuanto a lo documental y para llegarlo, no solo documental, neumáticos, faros, etcétera, llevarlo todo en orden de marcha para que no nos llevemos ninguna sorpresa. Una de las mejores cosas que podemos hacer por la seguridad de ustedes es hablar de neumáticos. Una de las más efectivas, hacerlo desde un ángulo diferente, no repetir siempre. Siempre es bueno hablar de neumáticos para la gente, pero se pueden ir añadiendo matices. Por ejemplo, resulta que en torno al 40% de los profesionales y periodistas del motor consultados en una encuesta de especialistas, por lo tanto, en torno al 40% de esos especialistas ven mal o muy mal eso de que se puedan vender neumáticos usados. Ya les digo que es legal. Es legal y tenemos hasta fábricas en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, tenemos fábricas de, en fin, de reparación de y de recauchutado y de puesta al día de los neumáticos usados. Pero esta gente, estos especialistas, consideran que no habría, directamente no habría que vender neumáticos usados. El estudio y el aldabonazo para nuestra seguridad lo ha dado Continental. Y Jorge Cajal es su director de mercadotecnia o de marketing. Hola, Jorge, bienvenido, amigo.
Hola, Rafa.
¿Cuánta gente claramente y sin ambages dice no, usados que no se vendan?
Bueno, pues como has mencionado, efectivamente el 40% de los encuestados, es una larga lista de profesionales del motor, pues se han declarado directamente que no deberían comercializarse, ¿no? Cosa que, como bien has apuntado, pues hoy es legal en nuestro país, ¿no?
Sí, que es legal, es decir, es que mucha gente piensa que no, ¿eh? Pero es una de las cosas que se puede hacer. Sí que creo que tenemos que entender, tener sensibilidad para quienes tienen mal el presupuesto familiar, Jorge, que la gente lo primero que hace es tirar por ahí y pensar, bueno, vamos a ver la manera de abaratar. Esto es humano, ¿no?
Es humano.
Otra cosa es que no sea lo mejor, pero es comprensible que la gente diga, vamos a ver por dónde puedo aquilatar costes.
Que la gente busque una opción económica es absolutamente lógico y entendible. Otra cosa distinta es que, como hemos denunciado en varias ocasiones, en este negocio que hablamos se intenta engañar al usuario final, ¿no? Insisto, es una actividad legal, pero es una actividad que debe ser al menos controlada, ¿no? Porque sabemos que las edades que se ofrecen y los precios y las calidades, pues no siempre son por profesionales, ¿no? del neumático.
Sí, ¿en torno a cuánto, porque también lo veo calculado en el estudio, en torno a cuánto, no podemos dar la cifra exacta, claro, pero más o menos cuántos vehículos con neumáticos usados pueden estar circulando por las carreteras de España?
Bueno, las estimaciones que tenemos proceden precisamente de aduanas, es decir, nosotros tenemos acceso a los datos de las importaciones que se hacen. Normalmente estos neumáticos proceden de dos fuentes. Una son de los propios vehículos que circulan en nuestro país, que cambian sus neumáticos y en algunos casos todavía puede quedarles algo de vida útil, pero hay una gran mayoría que se importan pues desde otros países, fundamentalmente del norte de Europa, ¿no? Pues podríamos estimar que uno de cada 10, ¿no? Uno de cada 12 está circulando con neumáticos usados.
¿Pero qué le decimos a la gente que solo puede, económicamente solo puede comprar los usados?
Bueno, vamos a ver, la oferta, como decimos desde Continental, muchas veces la oferta de los fabricantes, los principales fabricantes, en este caso Continental, ofrece 13 marcas en el mercado español, pues abarcan toda una gama de precios, ¿no? Es decir, al final lo que el usuario debe tener mucho cuidado es, primero, qué producto le están vendiendo, qué vida útil le queda a ese producto, porque en función de ella pues podrá estimar si lo que está invirtiendo, sea poco o mucho, pues merece la pena que por algo más pueda tener un neumático nuevo de una segunda línea.
Claro, claro. De modo que nosotros como consumidores desconocemos los nombres de otras marcas que tú fabricas, pero que también heredan la tecnología y el esfuerzo de investigación de Continental, ¿no?
Correcto, correcto. Es decir, en todas nuestras gamas de neumáticos de segundas líneas tienen pues la tecnología alemana y los avances tecnológicos. De todos modos, aunque los nombres puedan sonar desconocidos, pues marcas, bueno, algunas de ellas no tanto, como Uniroyal, Barum, pero sí que es verdad que hay otras pues que hacemos para algunos de nuestros clientes de forma privada. Pero el profesional siempre podrá aconsejar y ese argumento, precisamente que sea una marca de un fabricante, en este caso Continental, pues les ofrece una garantía.
Claro, pero lo que yo me pregunto, Jorge, es ¿de dónde sacáis vosotros el margen? ¿Cuál es la diferencia de una de estas vuestras segunda, tercera o cuarta marca, que es una buena marca y tiene todas las garantías de seguridad, pero no lleva el sello de oro, digamos, de Continental? ¿Qué es lo que hay de menos en ese neumático?
Bueno, esto es fácil de explicar, aunque luego efectivamente es difícil de detallar en cuanto a los... fundamentalmente, para que lo entiendan los oyentes, digamos que los primeros avances de nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo sobre novedades, ya sea en materiales, en construcción o en lo que sea que estén desarrollando en el neumático, se aplican primero, en primera instancia, a la marca premium, en este caso Continental. Luego esos avances pues se van poniendo en marcha en las diferentes líneas y, por tanto, tanto esos dibujos como esas innovaciones pues se van incorporando también en los siguientes escalones de marcas, ¿no?
Claro. Supongo que aquí está todo nuestro pensamiento, está girando en torno a aquel viejo adagio de que lo barato puede salir caro. Si lo que hace usted es, en lugar de a una de estas marcas, irse a lo que sea, pero que ya ha utilizado otro, lo barato puede salir caro, pero en materia de seguridad pues no es lo mismo que en estética o que en moda. Lo que te sale caro, te sale muy caro, ¿no?
El neumático, Rafa, y tú lo hemos comentado alguna vez, sigue estando, digamos, en un escalón inferior dentro de los productos en la mentalidad del consumidor. Desgraciadamente todavía no somos capaces de lanzar campañas, ya no digo desde Continental, sino a nivel institucional, suficientemente potentes para que el usuario se conciencie de que lo que está adquiriendo cuando compra un neumático es la seguridad de su vehículo. Es decir, entonces, bajo ese concepto, pues bueno, si lo sumamos a la crisis económica, pues es lo que ha permitido que estos neumáticos de segunda mano o recauchutados pues hayan crecido al albur de, insisto, de esta crisis económica.
Otras veces lo hemos hablado con más tiempo, pero también es cierto que si a veces no nos ocupamos suficiente de elementos frenos, todo el circuito, o neumáticos, y dices que es un poco olvidado y tal, no te cuento los amortiguadores, ¿eh?
Sí.
Que no sé si alguien nos puede decir que son menos importantes, no son menos importantes, no lo son.
No, lo que llamamos el triángulo de seguridad, ¿no? El freno, amortiguador, neumático, por supuesto, los tres son importantes. Nosotros estamos concentrándonos en este momento en neumáticos, pero podríamos efectivamente hacer lo mismo pues para frenos o amortiguadores, donde seguramente esta cuestión de, de productos usados, pues también estará vigente en el mercado, ¿no?
Claro, claro, seguro que sí. ¿Esto se sabe, he elegido bien o mal neumático, he invertido lo suficiente o no he invertido lo suficiente? El problema es que se sabe en una situación crítica, se sabe en una situación límite. No se sabe circulando un día de sol por una recta, ¿eh?
No, no. De hecho, mira, una de las ideas que hemos puesto sobre la mesa a nivel, insisto, con las instituciones españolas, es que se fijen en el modelo inglés. Es el único mercado dentro de Europa Occidental que ha tomado cartas en el asunto, y para evitar precisamente estos fraudes de cada usuario final, todos los neumáticos usados, es decir, todos los neumáticos que se han desmontado, que se han importado y que pueden ser objeto de segundo uso o segunda vida en el mercado inglés, pasan un control oficial y se les dota de un sello. Pues al menos, aunque no, digamos, no se elimine el poder venderlos, sí que al menos pasen un control.
Lo que leo en vuestro estudio y me pone los pelos de punta es que decís, según ponen de manifiesto algunos informes, en 3 de cada 4 accidentes de tráfico provocados por los neumáticos, estos eran de segunda mano. Esto lo sabemos, ¿sí?
Sí, vamos a ver.
Ojo, no en el 75% de los accidentes, sino en las 3/4 partes, pero de los que objetivamente sabemos que fueron causados por el neumático.
Claro, en donde se han podido establecer causas y, como sabes, pues se han hecho los pertinentes estudios en los neumáticos, que desgraciadamente pues son en bastantes pocos o menos de los que desearíamos. Pero ahí sí que se han puesto de manifiesto, bueno, temas que ya en algún momento hemos denunciado, ¿no? Que el límite legal, ya no hablamos de 3 milímetros, el límite legal de profundidad de dibujo de 1,6, pues se está saltando por parte de algunos usuarios, y eso pone en peligro la seguridad vial, claro.
Sí, es difícil cuantificarlo, ilustrarlo, pero hay medidores que meten ustedes en el canalito de la goma, y así ven cuál es la profundidad, y en última instancia, si no tienen nada y es un momento de necesidad perentoria o lo que sea, pues pueden meter una moneda o una llave, marcar con la uña y luego van al metro y ahí se hacen una idea de lo que es. No soy capaz de ilustrarlo mejor. Con 1,6 milímetros de profundidad neumática ya se puede circular en España. Es muy poco. La verdad es que cuando lo ves en el neumático dices, este neumático le queda muy poco.
Es muy poco, y nosotros, desde luego, desde Continental siempre hemos abogado o hemos lanzado el mensaje de que a partir de 3 milímetros el usuario debe empezar a pensar en cambiar sus neumáticos. Ten en cuenta, también influyen pues los factores de climatología, el tipo de carretera, en fin, el tipo de coche y conducción, pero si es 1,6, de todos modos, como bien dices, que se puede visualizar de forma rápida. Además, ahora Continental y la mayor parte de los fabricantes tenemos unos medidores que van directamente en el dibujo, es decir, que son ya directamente se puede verificar esa profundidad en el dibujo del neumático, ¿no?
Ya. 60% de los conductores con vehículos de el 60% de los conductores con vehículos de más de 10 años estaría decantando por las cubiertas usadas, llegado el momento de reemplazarlas, y esto de vuestro estudio entra dentro de una cierta, de mucha lógica, claro. Si lo que tengo es un vehículo nuevo, ahí es menos frecuente que le ponga ruedas viejas. Neumáticos viejos, para hablar con propiedad, neumáticos viejos, menos frecuente, ¿no?
Sí, sí, exactamente. A medida que el usuario percibe que el valor de su vehículo ha caído como consecuencia de los años y quiere seguir manteniendo el mismo, pues evidentemente opta por, como decíamos antes, por soluciones económicas. Insisto, si nos quedamos ahí, pues no pasaría nada. Todos tenemos derecho a buscar la mejor opción a nuestro bolsillo. El problema es que, insisto, y bueno, todos los oyentes habrán escuchado a lo largo de estos últimos meses campañas de negocios ilegales en los talleres, ¿no? Ese es el foco principal, y ahí se venden muchos neumáticos usados. Su actividad principal es esta. Y el usuario pues sale pensando que ha hecho una operación rentable cuando no lo es.
Otra llamada que tenemos que hacer, salimos de este perfil y usted nos dice, no, yo no compraría neumáticos usados, estoy concienciado. Otra cosa usada, sí, puede que sí, ¿no? Pero lo que no toque neumáticos, frenos ni amortiguadores, lo de máxima seguridad, lo de seguridad crítica, pues yo esto no lo compraría nunca usado y tal. Bien, tampoco los lleve nuevos, pero sin mantenimiento.
Exactamente. Eso es.
Está usted convirtiendo en viejos, claro.
Si hablamos del bolsillo, es que, claro, aquí habría que, que hablar largo y tendido de lo que significa alargar la vida de un neumático. Muchas veces nos damos cuenta, incluso por algunos contactos que hemos tenido directamente con usuarios de la marca Continental, pues que se quejan, ¿no?, de que su la vida de sus neumáticos pues ha sido corta o más corta de lo que esperaban, y sin embargo luego, analizando un poco más, pues hemos visto que había una falta de mantenimiento de la presión. Insisto, insistimos mucho desde Continental, una vez por mes, cada vez que vayamos a una estación de servicio, importantísimo para alargar la vida de la presión y también el dibujo, claro.
Claro, hay dos conceptos aquí. Uno es si llevo un neumático nuevo pero no lo mantengo jamás y tal, y enseguida lo... al final la seguridad es la de uno viejo. Pero además, si llevo un neumático nuevo, por ejemplo, en hipopresión, en baja presión, neumático nuevo pero muy baja presión, sí que voy a acelerar físicamente que se desgaste y se vuelva viejo, ¿no?
Así es, y al final lo que tendremos pues es el efecto contrario al que deseábamos, es decir, que esa parte económica nos la hemos consumido en litros de gasolina, ¿no? Porque aparte ya de que el neumático se acorte su vida, porque se desgaste de forma irregular, pues también ha consumido más combustible, ¿no?
Está diseñado para durar, pero para durar bien hinchado.
Eso es.
Y luego,
en su correcta presión.
En su correcta presión. Y luego, querido Jorge, lo de los taponcitos de las válvulas, los olvido, los pierdo, ¿esto da igual o no da igual?
Bueno, hombre, no da igual. Todo tiene su utilidad, ¿no? El tapón de la válvula, pues aunque sea mínimo, pues algún ligero escape evita, ¿no? Tenemos que intentar llevar nuestro producto pues como llevamos muchas cosas que nos gustan, ¿no? Pues completas y en buen estado.
Ya, pero no es una cosa de gran peligro, eso no.
No es de gran peligro, pero bueno, ¿no? Digamos que el taller de confianza puede poner unas nuevas si hacemos olvidar alguna estación de servicio precisamente haciendo una inspección de presión, ¿no?
Luego, una cosa muy gráfica que también es necesario conocer, a ver si me sale bien el ejemplo, es en total, sumando toda la superficie de contacto de los cuatro neumáticos míos con el suelo, es un área chiquitita, por eso hay que cuidarla. Tengo pocos centímetros cuadrados en contacto con el suelo. ¿Cuánto? ¿Un folio? ¿Cuánto más o menos?
Hombre, si alguien se acuerda, ahora ya estamos en la era digital, pero de las famosas tarjetas postales que enviábamos algunos desde la playa a nuestros familiares, ¿no?, diciéndoles lo bien que lo estábamos pasando.
Pues molan mucho más que los correos de ahora, ¿eh? Tú mandas a tu madre una tarjeta, no tiene nada que ver, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, sí. Pues esa superficie sería multiplicada por cuatro la que tiene el contacto del neumático con la carretera, ¿no? Entonces, pues hablamos efectivamente de una superficie muy pequeña en la cual se tienen que producir un montón de elementos de fuerzas, de tracción, etcétera, que hagan que el vehículo pues circule con normalidad, ¿no? Por eso decimos, el neumático, muy importante. Podemos tener todos los avances tecnológicos que queramos en nuestro coche, que si los neumáticos están en mal estado no van a operar y no van a servir prácticamente de nada.
Me sigue pareciendo... Perdona, dime.
No, es como decía el principal elemento de seguridad activa del vehículo.
Sí, me sigue dando la impresión de que nos resulta lejano a los usuarios, a los consumidores, lo del neumático. Para empezar, la terminología, solemos decir cambio las ruedas. Las ruedas no son lo mismo que los neumáticos.
Bueno, sí, lo que pasa es que al final, bueno, es una forma popular de denominar lo mismo. Nosotros, hombre, técnicamente la rueda se compondría de la llanta más la cubierta, ¿no? La cubierta, precisamente, que es el elemento de caucho, el elemento negro que vemos, pues es lo que denominamos neumático.
Y tampoco sé si tenemos mucha conciencia de toda la tecnología. Finalmente, un neumático yo entiendo que es un pequeño objeto tecnológico con maravillas dentro. Hay un montón de cosas que a lo mejor no conocemos, ¿no? Eso no es un trozo de goma.
Eso no es un trozo de goma, incluso el concepto goma, que tampoco es exacto del todo, son cauchos, y son cauchos, no solo caucho natural, sino otros muchos cauchos químicos, pues bueno, está compuesto de un montón de elementos, todos y cada uno de ellos investigados a fondo, textiles, metálicos, en fin, o sea, todo tipo de productos químicos que al final se mezclan para hacer pues eso, todo el mejor producto, ¿no?
Y de que tú me hagas a mí una buena, o tus ingenieros, una buena mezcla de caucho y los demás elementos y la parte metálica y todo lo que hay dentro, no tiene nada que ver el resultado. O sea, no es lo mismo una goma que otra, ¿no? Ni en agarre, ni en ruido, ni en consumo de combustible, como antes apuntabas, ni en un montón de cosas.
Exacto, en Continental, y además porque la evolución de los propios vehículos, ¿no? El parque, es decir, los requerimientos que nos hacen los fabricantes, tener en cuenta a Continental como líder europeo en suministro al primer equipo, pues constantemente recibe nuevos requisitos para los nuevos vehículos y cada vez son más exigentes, sobre todo en la parte de ecología, pero también en la parte de rendimiento, ¿no? Con lo cual hay que estar en el avance, ¿no?
Claro, ya ven lo que hay, todo lo que hay dentro de ese prodigio tecnológico que es el neumático. Ahora sabemos que de los especialistas el 40% cree que lo mejor es no seguir divagando sobre este asunto, sobre lo de vender neumáticos usados sí o no, simplemente que no se puedan vender. Y lo dicen estos más o menos 4 de cada 10 profesionales y periodistas del motor consultados por Continental. El 45% concretamente dentro de ellos, el 45% de los periodistas del automóvil, se muestra, ya les digo, a favor de la ilegalización. Y lo otro que nos ha llamado muchísimo la atención de este estudio de Continental, recapitulo, es eso de que el número de vehículos que estaría incondicional ahora circulando por las carreteras de nuestro país superaría los 300.000. Accidentes analizados, no todos los accidentes, solo en algunos se acaba, en el laboratorio se acaba saliendo la causa, pero de aquellos de los que sabemos la causa, y la causa taxativamente ha sido el neumático, por ejemplo, una gran deformación, un reventón y otras subcausas dentro de eso, cuando es el neumático el culpable, digamos, fíjense que en el 75% de los casos de los accidentes de tráfico provocados por los neumáticos, estos eran de segunda mano. Continental y Jorge Cajal iluminándonos un poco por este asunto científico que, como otros de este cariz, pues es difícil cuando estamos fuera y luego una vez metidos, pues va resultando cada vez más interesante, como casi todo lo que sea tecnología, supongo, ¿no? Continental. Cuidado con la venta de neumáticos de segunda mano o de neumáticos usados. Un abrazo muy fuerte, don Jorge. Muchas gracias y hasta que tú quieras, amigo.
Y hasta cuando queráis.
Gotta get my hustle on.
Hustling, the pressure is bubbling. The youth on the streets are selling keys, them juggling. If they're not juggling, they better start muscling. The rich to the poor, them smuggling. Me not find it puzzling, me find it troubling. The world and the friend right now, they're struggling. Basic quickening, the tension kicking in. Stop punishing people, we're suffering. I cannot take this life. No. I've got to feed my wife. Systems left me no choice. Yeah. I gotta get my hustle on.
la radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Hablando sobre Renault, siempre nos queda en el alma la duda ontológica sobre es una empresa que vende coches o ilusión, que es exactamente el caso. Es que saben que la compañía va a exportar a más de 30 países de todo el mundo el nuevo Kadjar, el coche que ha sido un aldabonazo en nuestras conciencias, como en su día el Captur, seguramente, o más. El tiempo nos dará la referencia suficiente, no lo sé. Pero va a exportar, repito, a esas 30 naciones el nuevo Kadjar. Lo importante es desde dónde. Jesús Presa es director de comunicación de Renault en España. Hola, Jesús, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa?
Desde Palencia, ¿todo desde Palencia?
Todo desde Palencia, o casi todo.
Esto es un notición, ¿no? Quiero decir, y ya sabes que, por ejemplo, los yanquis, el consumidor yanqui, se preocupa muchísimo de qué ha sido fabricado en su tierra y qué no a la hora de elegir qué comprar, ¿no? Aquí, no solo para España, sino para 30 países desde la fábrica de Palencia.
Exactamente. Mira, además te voy a poner un poco en antecedentes. Para que te hagas una idea, no solamente el coche se fabrica aquí en España, sino que dos de los tres motores que se equipan, que equipa este vehículo, se fabrican también aquí en España. Caja de velocidades también se fabrica en España, todo lo que es la parte manual, no la automática. Con lo cual, llega un momento en que si yo hago un análisis de cuál es a nivel mix lo que pensamos vender en España, 50-60% de los vehículos van a ser un Made in Spain, pero al 100%, es decir, no solamente lo que es el vehículo en sí, sino también todo lo que es la parte mecánica del vehículo.
En este mundo nuestro del automóvil ocurre lo que desgraciadamente no pasa en todos, pero ocurre. La verdad es que a alguien del sector, del medio auto, en otros países, en otros lugares, le dices fabricado en España y eso es un plus, ¿no? Quiero decir, tenemos un buen prestigio de constructores, de fabricantes de coches.
Hombre, España es un territorio histórico de construcción del automóvil. Es un territorio histórico que ha perdido en determinado momento un poco de posicionamiento a nivel mundial por el volumen, pero que está recuperando poco a poco porque, bueno, los volúmenes afortunadamente crecen. Creo que, además, uno de los puntos importantes para que este volumen crezca lo puso en su momento Renault con la firma de los dos, la firma o la puesta en marcha de los dos planes industriales que se firmaron, especialmente el último que coincidió en plena crisis cuando se firmó, que era el plan 2014-2016, que en el año 2012, bueno, estamos en plena crisis, Renault decidió apostar por España y eso ha supuesto pues crecimiento en volúmenes. Si hago un análisis ahora, por ejemplo, de lo que aporta Renault a estos volúmenes, pues tienes un Captur que se fabrica aquí en España 100% y que está por encima de las 200.000 unidades fabricadas y está yendo a mercados tan dispares como, por ejemplo, el mercado coreano, donde Captur es un éxito real, es decir, este año vamos a exportar unas 30.000 unidades a ese mercado, o mercados a los que hemos empezado a enviar vehículos, es el caso de Captur, es el caso de China. Allí no lo vamos a llamar Captur, allí como curiosidad lo vamos a llamar Cabin, y este vehículo ha empezado a salir de nuestras factorías hace pocas semanas, las primeras unidades ya han llegado al mercado chino y este año pues vamos a llevar desde la factoría de Valladolid al mercado chino pues unas 10.000 unidades de este Captur Cabin. Y en este caso también pues bueno, pues Kadjar es el último recién nacido de la factoría de Palencia. Y lo que vamos a hacer en estos momentos con la factoría de Palencia es dar base, cobijo a las exportaciones que se van a producir sobre todo a todo lo que es Europa, a todo lo que es el arco mediterráneo. Y luego este mismo vehículo lo vamos a fabricar en China, en la factoría de Wuhan, prácticamente para el mercado asiático exclusivamente.
Sí, es curioso que algunas palabras no son universales. Ahora repasaremos qué es el Kadjar para la gente que todavía está despistada y de dónde salió esa palabra. Pero imagino por lo que me dices del Captur que la palabra Kadjar tampoco es para todos los países del mundo, ¿o esta sí?
Esta sí.
Esta sí que lo es, Kadjar es para todos.
En principio va a ir para todos, yo no tengo noticias de lo contrario. Es una palabra que además tiene una doble connotación y si yo me refiero un poco a las explicaciones que hemos dado en su momento cuando lanzamos la palabra, CAT viene a ser una especie de sonido paralelo a quad, es decir, que puede moverse en cualquier terreno. Y ya desde la francesa Jelia, que es prácticamente disparar, entonces puede estar disponible para ser disparado en cualquier terreno. Fíjate hasta dónde llegamos a inventar y hasta dónde buscamos los nombres.
Sí, a la gente que objete que es una palabra artificial, habría que decirle que todas las palabras son hechas por el hombre, ¿no? Otra cosa es tan milimétricamente diseñada como esta de Katyar.
Efectivamente, no, es una palabra que además, mira, en su momento nosotros dentro de la alianza tenemos un primo hermano que es Nissan, y obviamente Nissan salió Qashqai. Yo me acuerdo en un primer momento, todos los medios de comunicación, vosotros los periodistas, cuando os pusieron encima de la mesa Qashqai, bueno, pues ¿dónde vamos a llegar? Bueno, Qashqai hoy es familiar, completamente familiar a nivel sonido para todo el mundo. Katyar, estoy seguro que lo va a ser, y lo va a ser todavía más en España, porque bueno, es un coche, como tú decías al inicio de la entrevista, es un coche fabricado aquí, es un coche nuestro. Y si los americanos, y no solamente los americanos, muchos otros países y no tan lejanos de España, como puede ser Estados Unidos, mucho más cercanos, tienen dentro de sus mercados prioridad por los coches fabricados a nivel nacional, bueno, pues evidentemente nosotros estamos convencidos de que Callar, bueno, pues puede ser muy interesante para el cliente español, porque entre otras cosas, uno de los elementos fundamentales que han permitido la salida del Callar ha sido los profesionales que están detrás, la gente, los operarios que están dentro de las fábricas. Y esto, bueno, pues Callar ha permitido traer empleo a nuestras factorías. Hablábamos de 800, al final han sido más de 1.000 personas las que se han contratado para poder hacer realidad, hacer que el Callar esté en la calle.
Siempre hablamos de una industria muy tecnológica, muy de investigación, pero lo cierto es que el automóvil, nos guste o no, vende también ilusión. Es una compra pasional, y uno puede tener el coche tecnológicamente mejor dotado del mundo, que si no lo vende y no le pone alma, no vende coche.
Mira, hay dos cosas que le gusta a la gente. La gente hoy por hoy quiere, evidentemente, dos elementos clave son diseño, me gusta, y el coste es lo puedo pagar. Son los dos elementos claves. Pero a partir de aquí hay muchos elementos también que se van introduciendo en los vehículos. Es decir, hoy por hoy la tecnología embarcada es sinónimo de éxito. Es decir, la gente quiere sentir que tiene a su disposición una serie de elementos. Pues, por ejemplo, la conectividad. La conectividad, quieren tener lo mismo que en casa. Queremos, porque yo también soy cliente, queremos tener todo lo que tenemos en casa. Y en este sentido, bueno, pues Callar, ¿qué te ofrece? Te ofrece un diseño hiperatractivo. Estaba leyendo ahora algunos artículos que han aparecido estos días sobre Callar y bueno, pues veía por ahí algunos artículos que decían, pues entra por los ojos. Efectivamente, es un diseño muy, muy bonito y, bueno, pues eso es lo primero que necesitamos para atraer el interés de la gente. Pero a partir de ahí hay otros elementos que son el tema de la seguridad, el tema de la tecnología embarcada, la conectividad. A mí lo que me preocupa mucho en mi caso particular, por ejemplo, es poder tener absolutamente una serie de elementos que me permitan seguir conectados, el que vaya en el coche y me pueda leer tranquilamente los emails el propio aparato. Bueno, pues para mí es interesante y yo creo que cada persona va a encontrar dentro de Callar, va a encontrar lo que más necesita para su vida personal.
Bien, y mucho más básico, para quienes al terminar esta entrevista, que es lo que suele hacer la gente en la radio, van a ir a consultar cómo es el coche, cada uno lo han hecho, hay gente que no lo ha hecho todavía. Callar, K-A-D de dedo, CAD, y luego JAR con J, CADJAR, Callar. ¿Qué coche es este, Jesús? ¿Cómo es este coche?
Pues mira, es un coche, vamos a empezar a utilizar palabrejas, si me permites. Es un crossover. ¿Crossover qué quiere decir? Bueno, pues que mezcla tres conceptos. Por un lado, mezcla el concepto de SUV, de Sport Utility Vehicle, tipo, entre comillas, todo caminos. Mezcla el concepto del monovolumen por su modularidad interna, capacidad de modularización de todos los elementos, no solamente lo que son las banquetas, sino también lo que es la parte del maletero. Y ahora te explicaré una cosa muy, muy simpática que tiene que ver con maletero. Y por otro lado, te da la sensación de conducción de un berlina. Entonces, mezcla estos tres conceptos, por lo tanto, es un crossover. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene la ventaja de altura al suelo, que te permite hacer ciertas entradas, la conducción un poco más elevada. Bueno, pues en la conducción todo camino tiene pues ángulos de ataque, que es la parte frontal que te permite entrar en baches mucho más cómodamente, o la parte de salida de atrás también te permite salir de esos baches de forma mucho más cómoda sin tocar los bajos. Y como te decía, la modularidad tiene un concepto básico. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Este coche ha estado diseñado, entre otras personas, por mujeres que han puesto su grano de arena muy especial, que no solamente es interesante para las mujeres, sino que es interesante para todos los hombres, y yo creo que la practicidad que tienen muchas veces en mente las mujeres las deberíamos aplicar también los hombres. En la parte del maletero, la parte
trasera... Hombre, en general en la vida, si quieres que algo salga redondo y funcione bien, dáselo a una chica. Entonces saldrá seguro, que se lo des al tío y salga... No quiere decir eso, que se lo des al tío y salga mal, no tiene por qué salir mal, ¿no? Pero si está, quiere estar seguro, dáselo a ella.
No, pero ahí, yo creo que hay que buscar siempre lo mejor de todos. Y hay que, todos tenemos algo que aportar, pero bueno, ha habido cosas muy simpáticas que han aportado. Y yo me encontré en una mesa de diseño que decía, bueno, pues oye, yo llevo cosas en el maletero y me preocupa porque van moviéndose de un lado a otro, y cuando llevo, por ejemplo, pues voy a hacer la compra, que yo también hago la compra y tú también, y cualquiera de los que están escuchándonos seguramente lo hacen, lo que intentan es que cuando vienen con sus bolsas, pues las bolsas tengan, ocupen un espacio de la forma más compacta posible para que haya el menor movimiento. Bueno, pues tienes en la parte del maletero unas bandejas que te permiten compartimentar lo que es el maletero, de tal forma que el maletero lo puedes dividir en dos, lo puedes dividir en varias partes. De esa forma tú puedes tranquilamente, con la misma bandeja que lleva el propio maletero, depositar bolsas, depositar algunos objetos que sin que tengan que moverse de un lado a otro del maletero cuando estás en proceso de conducción.
Sí, una de las grandes claves de resolución de vida más sencilla para todos, fíjense con los más de un siglo que tiene ya el automóvil, ha sido ese, cómo organizarlo de la compra, que al final se ha conseguido. Lo hemos hablado con otras marcas y con rivales tuyos, que no adversarios, pero con rivales tuyos, y es muy diferente el cabreo con el que llego a casa si cuando llego en el maletero han rodado las naranjas o si no han rodado.
No, efectivamente, ese es el tema.
Porque las bolsas estas que te dan en el hiper, tanto la de plastiquito, ¿sabes? La de fécula de patata, como la otra más cara y más robusta, de coleccionista, llamaríamos estas, porque tengo 100 en casa, estas bolsas no se cierran. Entonces, ¿cómo se hace en concreto para que detrás del callar las naranjas no rueden?
Efectivamente, bueno, pues como te decía, hay unos, la bandeja la puedes poner en diferentes posiciones, puedes poner en vertical de tal forma que cortas parte del espacio de lo que es el maletero, y al poner bolsas se compactan de tal forma que no hay vuelque de esas bolsas. Yo creo que es buscar un poco elementos funcionales que son lo que el cliente realmente va buscando en un vehículo. Esto es, y te lo contaba como anécdota, yo creo que hay que tenerlo como anécdota precisamente, pero bueno, es una anécdota que a mucha gente le puede suponer, oye, pues me interesa este elemento que me propone Renault porque, bueno, hace más fácil mi vida cotidiana.
Katiar, ya lo tienen en las tiendas. La noticia es que Renault exporta a más de 30 países. Esa ya es una buena noticia. El nuevo Katiar, la buenísima es que es desde Palencia, y eso ha supuesto pues en torno a ese millar de puestos de trabajo. Un coche completamente diferente. Han escuchado recientemente aquí la prueba del Twingo. Hemos dado, ya saben, dos veces la misma prueba, que es lo que se suele hacer cuando un coche impresiona. ¿Cómo van las ventas del Twingo, Jesús? Porque nos ha parecido un coche innovador en todo.
Mira, van, cuando a mí me preguntan por las ventas, yo siempre digo que depende un poco de los objetivos que tú te hayas marcado. Entonces, evidentemente, en el nicho del mercado de estos vehículos pequeños en España es un mercado más pequeño que en otros países, que por ejemplo pueden ser Italia o Alemania o Francia. En España es un mercado muy reducido. Y Twingo se está comportando francamente bien dentro de su mercado, entre otras cosas, por dos razones. Y te hablo sobre todo, bueno, fundamentalmente de cara a los particulares, al cliente. Y fundamentalmente por dos elementos que son lo que nos dice los clientes. Es decir, primero, por el diseño, porque ha gustado. Y segundo, porque es un vehículo que es fácilmente manejable, muy, muy fácilmente manejable para andar por la ciudad.
Échenle un vistazo también al nuevo Twingo. Renault exporta el Kadiar, ya les digo, es la explosión Kadiar. Los próximos meses y años nos darán la referencia de hasta dónde llega este vehículo y este modelo y esta palabra misma a introducirse en nuestro imaginario también. Hoy por hoy no hay nadie que no sepa lo que es el Capture, pero bueno, las cosas llevan su tiempo. Y a eso se dedica Jesús Presa, director de comunicación de Renault aquí en España. Gracias, enhorabuena por el alumbramiento y hasta que lo consideres necesario. Don Jesús, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un abrazote a todos.
101.3 y 106 FM. Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours, viajando por los 5 continentes, visitando China, Turquía, Japón, Croacia, Indochina, Rusia y muchos más. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes. Politours. La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
¿Cómo viajar tranquilos? ¿Qué es todo lo que debemos llevar? ¿Cuál es el estado natural, bueno, correcto, legal de nuestros papeleos, sobre todo la burocracia? Lo referido a nosotros mismos también. Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados. Hola Mario, bienvenido.
Encantado, Rafa, de estar una vez más con todos los amigos de Onda Madrid y contigo.
Mario, ¿cómo estamos tranquilos cuando llevamos qué exactamente?
Bueno, pues cuando llegamos y estamos documentados, y que acredite mediante los documentos que acrediten nuestra personalidad, pero también los del vehículo. Con respecto a nuestra documentación personal, el DNI o el NIE en el caso de extranjeros o el pasaporte nos pueden servir para acreditar nuestra personalidad, pero como conductores tenemos que llevar el carné de conducir encima. No obstante, si se nos hubiera olvidado en casa teniéndolo concedido, que sepan que es una infracción administrativa de apenas 10 euros, apenas ni se va a cobrar, pero que no es lo mismo y si tenemos que advertirlo a la gente, oiga, tengo carné de conducir, para que pueda verificarlo a través del terminal, porque no es lo mismo olvidarse el documento en casa teniéndolo concedido que conducir sin carné, que eso supone un delito, es un delito tipificado en el Código Penal.
Y cuando lo que pasa es que me lo retiraron, por ejemplo, me quedé sin puntos y me lo retiraron, si conduzco.
Pues también, siempre que te hayan declarado la pérdida de vigencia del carné, una vez agotado el saldo de puntos, también estás cometiendo un delito y además es un delito de seguridad vial que puede tener pena de prisión. Pero lo que sí hay que advertir es que las retiradas normalmente se pueden dar o bien por no tener el carnet de conducir, por no haberlo obtenido nunca, o bien por haber conducido habiendo declarado la pérdida de vigencia, o ya las antiguas privaciones administrativas, las que daba tráfico. Recordarán que hasta el año 2009, hasta la reforma de la ley de tráfico del año 2009, tráfico, además, cuando cometías una infracción, por ejemplo, de exceso de velocidad, además de la sanción económica, podía imponer una suspensión temporal de hasta a 3 meses, desde 1 hasta 3 meses. Eso ya se derogó. Tráfico ya no suspende temporalmente los carnés, sino que se ha quedado reducida a la privación a la declaración de pérdida de vigencia por haber agotado el saldo de puntos, en cuyo caso tienes que hacer el curso, tienes que hacer un nuevo examen para recuperar ese carné, y o en el caso de que tengas una privación judicial del carné de conducir por haber cometido un delito de seguridad vial.
Y luego hay una imagen, querido Mario, que no sé si es más cinematográfica que de la vida real, pero grabada la tenemos en la retina, y cómo, que es la del agente cabreado que llega, yo no sé si esto pasa en la realidad, pero que llega y te dice, bueno, saque esto, y la bombilla no sé qué, y el otro no sé cuánto, pum, y te lo va pidiendo todo y al final te pilla en algo. ¿Eso pasa? ¿Eso puede pasar? ¿O es fácil estar tranquilo en el sentido de que vamos administrativamente completos?
Bueno, eso puede pasar. Vamos a ver, yo creo que en principio ese tipo de actuaciones dan mala imagen de la autoridad y pudiera...
Claro, porque eso no es una cosa discrecional. Una cosa es, yo estoy aquí para velar porque usted cumpla los requisitos, no cumpla con la ley, y otra cosa es, me acabo de coger un cabreo que vamos a ver en qué lo pillo. Eso ya es individual, es muy subjetivo, no debería ser así, ¿no?
No debería ser así, pero a veces ocurre. Pero sí tengo que decir que la actuación de las agentes de la autoridad, de la policía, está sujeto a la ley también. Tiene que ser respetuosa, el saludo, el trato correcto con los ciudadanos, y por tanto yo mi consejo es que si hay alguna actuación de este tipo, y primero, y si estamos solos porque no tenemos testigos que lo puedan verificar, que aguanten el chaparrón. Aguanten el chaparrón y después de que pase ese lance, presenten todas las denuncias que quieran, o bien desde el punto de vista judicial o bien desde el punto de vista de disciplinario ante las autoridades de ese o ante los superiores de ese cuerpo, ¿no? Pero dejen pasar ese lance porque podemos complicarnos la vida y sobre todo cuando no tenemos testigos. Por tanto, siempre hay que obedecer las indicaciones de la gente. Que, por cierto, ya con la última reforma del Código Penal de este verano, ya, y en eso pues la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pues queda despenalizado la posible falta que cometió de desobediencia a la autoridad. Eso con el nuevo Código Penal ya no es falta, los jueces no van a enjuiciarlo, sino que queda en una simple infracción administrativa. Es decir, si alguien no obedece a un agente de la autoridad, lo que va a quedar es en una sanción administrativa. no en una falta tipificada en el Código Penal, y es un caso pues muy conocido, y por eso lo pongo de ejemplo, que no se va a poder enjuiciar porque ha quedado despenalizado, se ha sacado del Código Penal. Pero sí es importante que sigamos a rajatabla. Si luego hay una inapropiada actuación de los agentes de la autoridad, es muy negativo incluso para los cuerpos, porque está reflejando la imagen que deben ser de autoridad, con no con ninguna actuación pues que se pueda dejar llevar con vehemencia, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es negativo, y yo le pediría a todos los agentes de la autoridad que tengan mucho cuidado en el trato con los ciudadanos y sobre todo con absoluta corrección.
Sí, luego la asignatura que nos queda a nosotros por aprobar es esa diferencia extraña que hay entre, uy, cómo me mosquea que se acerque un guardia, a cuando lo necesito. Cuando lo necesito estoy loco por encontrar un guardia civil, y entonces me doy cuenta que 9 de cada 10 veces la guardia civil lo que hace es servirme y ayudarme, ¿no?
Sí,
a veces hay un salto en eso.
Sí, y sobre todo por eso yo creo que puede haber actuaciones inapropiadas, puede haber incluso excesos que son muy negativos para la imagen de un agente de la autoridad que está para ayudarnos, para servirnos, y realmente pues está haciendo un flaco favor ese que se excede en su comportamiento, ¿no? Y yo creo que sí es importante el denunciarlo, pero insisto, una vez que haya pasado todo ese lance, haga lo que quiera para defender su legítimo derecho. Somos ciudadanos y evidentemente la actuación de la policía tiene que ser impecable.
Gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte.
Un cordial saludo.
Mario Arnaldo, Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean muy felices. Os dejamos con un par de minutitos de música. Vayan con Dios.